Voces de A Coruña, un programa de Radio Voz con Fernando Molesún.
Treinta y siete minutos que pasan de las 10 de la mañana, es lunes y como tal, pues damos la bienvenida a nuestro abonauta, nuestro abogado especialista en nuevas tecnologías, Víctor Salgado, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, que esta semana nos hemos quedado todos con una foto, por un lado casi enamorados, a pesar de la fealdad, pero casi enamorados de la expresividad de ese mono, de ese primate que se hizo un selfie.
Sí, efectivamente.
¿A dónde llega la fiebre de los selfies? Estamos ya perdiendo los papeles a niveles... Bueno, pues un selfie peculiar, es decir, se le puede definir así. Realmente, bueno, pues sí, en efecto le dio él al botón. Obviamente la cámara no se la compró él ni nada. Y no tenía interés de colgarlo en Instagram, ni mucho menos. Simplemente le llama la atención el aparato y el sonidito y le da al botón, el propio mono, de una cámara que un fotógrafo había puesto ahí previamente. ¡Ah! Pero aquí surge todo el dilema.
Efectivamente.
Porque se apresuran algunas redes, se apresuran entre otros la propia Wikipedia, ¿no? Uh-huh. En sumar esa foto a su catálogo de fotos libres de copyright, de fotos que pueden ser utilizadas libremente.
Uh-huh. Efectivamente.
Esgrimiendo que el autor de la foto es el mono. Y que el mono no tiene derechos de autor. O sea, no hay que pagarle derechos de autor al mono. Poco más o menos viene siendo así la cosa, ¿no?
Efectivamente. Esto es una, bueno, es una cuestión bastante curiosa que, bueno, la verdad se había planteado teóricamente que se pudiera dar en algún momento y que realmente se ha dado finalmente en la práctica, ¿no? Desde luego, sobre todo con la fiebre de los selfies, pues efectivamente se produjo este caso, David Slater, que es el fotógrafo, el autor, bueno, pues gastó su dinero, hizo su viaje y, bueno, concretamente el mono en Indonesia, pues cogió y empezó a sacar fotos y entre ellas pues salió esta magnífica foto, pero que claro, jurídicamente no pertenece a nadie, vamos a decirlo así. Claro. La ley es muy clara al respecto. Aquí es el autor el que toma la fotografía, ni es el dueño de la cámara, ni es el dueño de, digamos, ni bueno, de alguna manera el que programa el escenario, el que propicia, no, sino el que saca la foto.
El que le da el botón.
El que le da el botón,
con el dedito.
El que toma la imagen, efectivamente, el autor de la misma. Entonces el autor aquí, pues cabe atribuírselo evidentemente al mono. El mono no puede ser objeto de derechos y obligaciones con arreglo a nuestro derecho y, por supuesto, al derecho anglosajón, en este caso, que es el que se aplica. Y, por tanto, esa foto está libre de derechos. Entonces, es curioso, pero es así.
Bueno, pero eso es terriblemente discutible. Vamos a ver, yo soy fotógrafo. Me voy hasta... ¿Dónde era? ¿En Indonesia?
Indonesia.
Me voy hasta Indonesia, desde aquí, desde La Coruña me voy hasta Indonesia... con un equipo que me ha costado 3 millones de pesetas. Un equipo fotográfico que me ha costado una pasta, miles de euros. Estoy allí, con los monos, con una paciencia infinita. Tal. Veo que reaccionan ante el clic. Hago el experimento, pero bueno, fijando la cámara, colocándola, dándole un plano que sé que va a funcionar, tal. Y lo dejo para ver si en efecto jugando sale algo, ¿no? Pero el plano es mío, la idea es mía, el equipo es mío. Y la pasta que costó todo esto es mía.
Efectivamente.
Va el mono, le da el botón y la foto es suya.
Efectivamente. Bueno, realmente es, tal y como está nuestro derecho, es así, que son de estas cosas bastante curiosas, ¿no? Realmente esto nos da pie a reflexionar un poco sobre todo el fenómeno de la red y todos los derechos asociados a lo que hay en Internet, ¿no? Entonces, bueno, particularmente el tema de propiedad intelectual es algo muy enrarecido últimamente. Parece que hay, bueno, pues unas trincheras entre las cuales pues están pues los productores, los autores tradicionales en el que no quieren que, bueno, de alguna manera los contenidos se pirateen y han vivido de ello y quieren, evidentemente, seguir explotando legítimamente esos derechos, y luego está pues una gran masa que, bueno, quiere acceder en el todo gratis, un poco que en el que, bueno, también comentábamos el otro día, que estamos un poco envueltos, ¿no?, en la red, pues se quiere acceder a esos contenidos gratuitamente. Entonces hay una tensión muy fuerte, pero no podemos evitar pensar que realmente hoy en día todos publicamos, en este caso ha sido el mono, pero es decir, es tan sencillo ahora mismo utilizar herramientas tan complejas y tan costosas como es un equipo fotográfico, como es las herramientas de internet de publicación, es tan sencillo que evidentemente cualquiera lo puede hacer.
Claro.
La cuestión es, ¿quién tiene los derechos sobre lo que se publica en la red? ¿No? Esto lo deberíamos de preguntarnos todos, porque todos estamos publicando todos los días, desde la foto que nos sacamos el fin de semana, desde bueno, pues cualquier el texto que publicamos, el tweet, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener en claro, evidentemente esto es mucho más complejo que lo estamos comentando aquí así sencillamente, ¿no? Pero para quedarnos un poco con un flash inicial, en principio es el autor. Es decir, si yo he escrito ese texto, si yo he tomado esa fotografía, en principio yo soy el dueño, por lo menos una parte del dueño de esa fotografía, que es la propiedad intelectual. Luego hablaríamos de a quién sacamos la foto.
Exactamente.
Y en qué contexto sacamos la foto, que puede haber otros titulares,
¿no? Algo tendrá que decir el que sale en la foto.
Efectivamente, por supuesto. Ahí hablaríamos de otro derecho también muy desconocido, perdón, y que realmente, bueno, se hablaba sobre todo de famosos y de futbolistas, ¿no? El derecho a la propia imagen, ¿no? Uh-huh. Generalmente es lo que más ha saltado, porque evidentemente es quien más o menos vive directa o indirectamente de ello, de su derecho a la propia imagen. Pero lo cierto es que es un derecho fundamental y todos lo tenemos, ¿eh? Y ese derecho, en el fondo, aunque parezca mentira, es el derecho de permanecer en el anonimato. Uh-huh. Ahora mismo, donde estamos precisamente en un contexto donde parece que, bueno, directa o indirectamente todos buscamos ser famosos, ¿no? Cuántas visualizaciones tenemos, etcétera. Bueno, pues hay gente que no quiere, claro. Y eso hay que respetarlo, y nuestra Constitución lo ampara. Entonces, por tanto, nosotros cuando sacamos una fotografía a alguien, no solo a menores, porque generalmente en este caso siempre saltan los menores, ¿no? Sí. Que evidentemente, por supuesto, son de especial protección, pero cualquier persona, evidentemente. Nosotros tenemos que pedir, obviamente, la autorización. O sea, aunque imaginémonos que en este caso quien hubiera salido en la foto no hubiera sido el mono, sino hubiera sido una persona, aunque hubiera sacado el mono la foto, evidentemente esa persona hubiera sido en parte también titular de esos derechos. Por tanto, podría autorizar o no, ya para la propia captación de la fotografía y cualquier utilización posterior, ¿no?
Eso tendrá ciertos límites, es decir, si no, no existirían las revistas del corazón y demás. Usted puede exigirme que no publique esta foto siempre y cuando, bueno, no sé, se cumplan una serie de requisitos. Uh-huh. Porque aunque salga usted en la foto, mire, a la vista está, tenemos revistas y revistas, ¿no?
Claro, claro. Esto es bastante curioso porque generalmente se suele decir que un famoso, cuando, bueno, pues de alguna manera salta a la palestra, cuando publica fotografías o cobra por ello, ¿no?, la exclusiva, pierde su derecho a la intimidad, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Es decir, el derecho a la intimidad no se pierde nunca, ¿eh? Pero, sin embargo, hay otro derecho que sí que mengua, y es precisamente el derecho que estamos comentando, el derecho a la propia imagen. Porque el derecho a la propia imagen, en el fondo, lo que está protegiendo es nuestro anonimato. Entonces, si nosotros mismos, ya por nuestra propia voluntad, en medios o en otros contextos, o bien por ser personajes públicos o por nuestra, etcétera, 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 por distintos factores, ya no soy una persona anónima, entonces, pues ya sé, por ejemplo, ya se puede publicar imágenes sobre mí, eso sí, en un contexto público. Nadie, claro, puede entrar en mi domicilio a sacarme imágenes, por eso decimos que la intimidad la seguimos conservando, pero sí ya no nos podremos oponer a que esa imagen sea utilizada, por lo menos en determinados contextos. Ya otra cuestión es si estamos hablando, evidentemente, de un contexto comercial o de un contexto de explotación de derechos, digamos, por otras vías, ¿no?, de publicidad, claro, etcétera. Pero realmente, en lo que se refiere a medios, que es una de las grandes, porque no olvidemos que un medio está en ejercicio de otro derecho fundamental, que ahora mismo en Internet, que es el de información, efectivamente. Entonces ahí es un equilibrio de derechos. Y lógicamente también las personas anónimas, que salimos, por ejemplo, una noticia que hace un barrido, evidentemente, y salen personas, ¿no? A nadie se le oculta la cara ni estas cosas, pues realmente pueden salir siempre que en virtud de excepciones de la ley, que permiten que si esas personas están en un contexto noticiable, imaginemos una manifestación, y esa persona en concreto no es, digamos, su imagen es accesoria, no se hace un primer plano, ella no es la noticia, sino directamente está en la noticia, pues se pueden publicar perfectamente también imágenes de personas. Pero, ya digo, es prácticamente casi la única excepción que se está barajando en este ámbito, ¿no?
Claro, lo que pasa es que aquí estamos hablando de, a niveles profesionales, por así decirlo. Uh-huh. Es decir, sabes que un medio de comunicación a una persona de la calle jamás se le pretenderá hacer daño, porque sí, ¿no? Uh-huh. Una mera cuestión de oiga, mire, no es la intención ni el objetivo de un medio de comunicación. Uh-huh. Pero a día de hoy todos publicamos, como decías antes.
Efectivamente.
No solamente los medios de comunicación.
Es ahí donde está el riesgo, efectivamente. Tenemos que tener en cuenta que todos tenemos el poder, claro, hoy en día de un medio de comunicación, en muchos casos. Hay personas que tienen muchos seguidores en redes sociales, muchos amigos en Facebook, muchos seguidores en Twitter, etcétera. Realmente están asumiendo una responsabilidad. Es decir, la propia Agencia de Protección de Datos, no solo la Agencia de Protección de Datos, sino todas las agencias europeas reunidas, emitieron un informe ya hace tiempo, un poco para determinar cuándo se considera que una persona realmente publica en las redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros compartimos lo mismo que tenemos un álbum de fotos por casa, invitamos a los amigos, le enseñamos nuestras fotos, en principio eso queda en el ámbito privado, en el ámbito... pues lo mismo entienden que si tenemos un número razonable de amigos en las redes, más o menos se aplicaría eso. Entonces, todo lo que compartiéramos en la red, en Facebook, etcétera, pues quedaría en el entorno, entonces podríamos publicar imágenes sin mayor problema, sin entender que es una publicación, sino simplemente una compartición privada. Y ahora viene la pregunta. ¿Cuántos seguidores son? ¿Cuántos amigos son?
¿Cuál es el límite?
¿Cuál es el límite? ¿Cuánto es el número? Bueno, pues cualquiera o muchos de nuestros oyentes, bueno, se van a reír cuando dé la cifra, pues son nada más de 20.
Caray.
20, es decir, alguien que lleve pues un mínimo tiempo en redes, pues bueno, más de 20 amigos, más de 20 seguidores, o sea, vas a tener. Por tanto, todo eso nos tiene que hacer conscientes de que todo lo que publiquemos, por lo menos siguiendo el criterio de la Agencia de Protección de Datos y de las agencias europeas, es una publicación y, por tanto, debería de hacerlo o con autorización o con amparo legal, lo cual no es sencillo.
Pero caramba, a partir de 20, o sea, es que absolutamente todo... Porque tiene menos de 20 no publica. Es decir, porque, no, sí, el que tiene menos de 20 porque se ha abierto la cuenta y se ha olvidado de ella. No. Y a partir de ahí es publicación.
A partir de ahí es publicación. Entonces, pues imaginemos la cena de empresa o nuestra comida familiar. Bueno, todo lo que vayamos a publicar, las imágenes, por supuesto de menores, que es un poco lo que más nos puede llamar la atención. Pero por supuesto de persona. O sea, alguien me podría llegar a denunciar. Un amigo mío, por ejemplo, me podría llegar a denunciar si yo previamente no le he pedido autorización para publicar esa imagen. Claro. Entonces, aquí ya estamos hablando de otro derecho, que la verdad, desgraciadamente, en el despacho estamos viendo muy afectado últimamente, que es antiguamente se venía hablando de él, como, y lo conocemos jurídicamente, como el derecho al honor, el derecho a la reputación de una persona. Hoy en día ya, en el ámbito de la red, se habla más de reputación claro, online. Y es que todos no siempre salimos ni guapos, ni en las mejores de las situaciones, ¿verdad? Cuando sacan una foto, ¿no? Sobre todo si es de fiesta o...
Es más, yo no debería estar ahí. Hay ocasiones que es eso, lo de... Que claro. No sabes, si no pasa nada, ya, porque simplemente no debería estar ahí. O no debería estar con esa persona, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues según esos contextos, bueno, pues desgraciadamente está influyendo ya en ámbitos como, por ejemplo, el ámbito laboral, ¿no? Ya tenemos los primeros despidos, por ejemplo, basados en bueno, pues la típica persona que estaba de baja y de repente aparece en Facebook, ¿no? Claro. Y está agregado el jefe también en Facebook y lo ve y bueno, luego entraríamos en la discusión de si es legal o no es legal o habría causa de despido o no causa de despido, claro. Pero lo cierto es que se está empezando a utilizar. Y desde luego en búsqueda de empleo todavía es más sangrante, ¿no? Porque directamente bueno, pues del currículum ya prácticamente no se fía nadie, ¿no? Y en búsquedas en Google, ahora que nos etiquetan, etcétera, pues perfectamente pueden localizar nuestras fotografías, tanto las que queremos que se vean como las que no queremos que se vean.
Deberían verse. Esto da mucho más de sí. Esto vamos a dejarlo para otro día, si te parece bien. Perfecto. Todo el tema de las publicaciones. 20 personas, es que me ha dejado realmente helado. Y quiero volver un poquito a lo de antes, sí, a lo que es la propiedad de esas imágenes, a sí, ese selfie que se hizo el mono, a ese tal... Y esas imágenes que encontramos en internet, tú, de entrada, tú tienes en los buscadores, tú tienes en Google un botón que pone imágenes. Sí. Ya te va a buscar imágenes exclusivamente. Y tienes ahí un sinfín, metas lo que metas. Metas lo que metas, tienes un sinfín de imágenes. Que claro, es una tentación terrible el poder echar mano de ellas. Están ahí.
Claro, están ahí, están al alcance de la mano, son fantásticas, ¿eh? Y realmente pueden quedar fenomenal en nuestro blog, en nuestra página web o directamente en nuestras publicaciones. La cuestión que nos tenemos que preguntar es, ¿puedo usarlas?
Claro.
Entonces, claro, esto es un poco lo que veíamos antes. O sea, realmente yo no puedo usarlas. O sea, es como nosotros vamos por la calle, vemos coches maravillosos, ¿no? Y realmente a nadie se le ocurre coger, bueno, me voy a dar una vuelta en este coche. Realmente yo tengo que tener la misma mentalidad. Es decir, son imágenes que yo puedo ver, o sea, digamos como usuario, pero si yo voy a hacer una copia, voy a hacer una republicación, una transformación, sí. Es decir, cualquier uso de esa imagen, y yo tengo que tener los derechos para ello.
¿Sea uso crematístico o no? Es decir, no estamos hablando solamente de sacar dinero con el uso de esa imagen.
No.
Es decir, simplemente un uso amateur.
Amateur, efectivamente. O sea, cualquier tipo de uso hablamos, ¿no? Entonces, bueno, realmente hay, para eso están determinadas páginas, como por ejemplo las que mantiene Wikipedia, ¿no? Que mantiene imágenes perfectamente catalogadas con los derechos. Entonces, incluso la mayor parte de las mismas son libre de derechos, como esta, por ejemplo, la del mono, es libre copyright, ¿no? Y otras nos dicen claramente quién es el autor y qué derechos tengo sobre ello. Porque, vamos, el autor, desde luego, desde un primer momento puede decir de uso libre, ¿eh? Puede dejar que sus fotografías se utilicen libremente, pero para ello me lo tienen que decir, ¿no? Alguien me tiene que decir que esta fotografía es de uso libre, o el autor, o alguien que tenga los derechos. Si nadie me lo dice, que es lo que generalmente pasará, lo que tengo que pensar es al revés. Es decir, si nadie me autoriza expresamente a utilizar esa foto, yo no puedo utilizarla.
O sea, se presupone que existe un copyright o que existe
uno. Efectivamente, aunque no lo ponga, ¿eh? Sí. Aunque no ponga expresamente ese copyright.
Caramba, pues hay que tener cuidado entonces. Siempre puede venirte entonces. Si tú, insisto, no estamos hablando de hacerlo para una publicación o para hacer un cartel de un evento, una fiesta que uno organice en un bar o lo que sea. No. Simplemente por aquello de, ay, mira, voy a colocar ahora un chiste en mi blog.
Eso es.
Un chiste en mi Facebook y voy a tirar de esta foto.
Efectivamente.
Corremos el riesgo. Y en el caso de esos vídeos donde salen... A mí, por ejemplo, me mandaron este fin de semana uno por WhatsApp, que salen dos chicas, es en Cataluña, porque intentan llamar a un 93, ¿no? Están intentando utilizar un teléfono de rosca, de los antiguos, de los de numeración de riquitiquitiquitiquitic, aquellos, ¿no?
Sí.
Y no... Vamos, digamos que han nacido después del 85, las niñas, y no va el asunto, no va... Y que no, y le dan, y me hace mucha gracia porque marcan, después descubren que era con la rosca, ¿no? Y terminan marcando, y después de marcar descuelgan, ¿no? que no va tal. Y, bueno, este vídeo en el cual a mí me lo ha mandado un amigo mío que no tiene, te garantizo, ni idea de quiénes son estas señoritas, es decir, las habrá llegado después de 20 reenvíos.
Efectivamente.
¿Estas buenas señoras qué posibilidad tienen de decir, oiga, ese vídeo no, que no corra por ahí? Es decir...
Pues realmente todas, ¿eh? Sobre todo si ese vídeo se ha tomado sin su conocimiento, se ha publicado sin su conocimiento y su consentimiento, pues evidentemente pueden ejercer acciones para que eso no se difunda. Frente a todas y cada una de las personas que luego lo hayan compartido, ¿no? O publicado, es con un poco lo que veíamos antes, con las características que veíamos antes. Esto independientemente del autor, porque el autor puede ser un amigo, imaginémonos, que evidentemente pues, puede tener los derechos de propiedad intelectual y puede haber él mismo haber sido el que lo ha publicado y el que lo ha dejado. Pero por eso es tan complicado los contenidos en Internet, porque es que son una serie de derechos, no solamente uno, ¿eh? El derecho de propiedad intelectual sin duda es importante, pero cuando aparecen personas, pues evidentemente tenemos que tener ya otros derechos en cuenta. Entonces tienen algo que decir.
Pero esto da un poco de miedo, porque diariamente estamos compartiendo. ¿Has visto qué accidente más gordo?
Efectivamente.
Vi unos rusos que atropellan 6 caballos y no sé qué. Y el vídeo del otro que se pega un leñazo porque patina con el hielo. Y pues que la red es eso, me refiero, está lleno de vídeos de este tipo. Y hay páginas que incluso se dedican a poner estos vídeos. Están ocurriendo ahora bastantes nombres de páginas que viven de eso, de mira qué vídeo más gracioso. Con su víctima, con el tío que se cae en el hielo y no sé cuánto tal. Caramba, estamos ahí bordeando. El hecho de que. Claro. Supongo que con la confianza de el ruso no se va a enterar, digo yo, pero no lo sé, es que no.
Sí, es un fenómeno realmente curioso. Una vez más, es una de estas cosas que la ley, obviamente, cuando se hizo, y hablamos de la ley de propiedad intelectual desde el texto refundido desde los mediados de los 90, y aunque haya sido reformada varias veces, siempre se reforma, desgraciadamente, no en el buen sentido. Y realmente no tiene en cuenta todas estas cuestiones. Realmente lo que tenemos que tener en cuenta es, sobre todo como medio que se hace eco, es, bueno, por lo menos poder citar la fuente y que la fuente nos haya de alguna manera autorizado para ello, ¿no? Luego otra cosa es la fuente que tenga sus problemas a la hora de haber tomado esas imágenes o de no haber contado con las autorizaciones pertinentes, ¿no? Pero realmente la red, bueno, como bien estás comentando, es eso. Ahora mismo lo que es la compartición de contenidos está a la orden del día. Claro. Entonces, bueno, cuestiones, por ejemplo, como ahora, en el que está precisamente reformándose por novena vez, ni más ni menos, la ley de propiedad intelectual, ahora mismo la tenemos en Cortes, pues realmente llama la atención cuando, por ejemplo, se limita a un derecho como es el derecho a la copia privada, algo que, por ejemplo, cualquiera puede copiarse, bueno, en los antiguos casetes, ¿no? Sí. En el VHS, uh-huh, o DVD, etcétera, copiarse la película tranquilamente de la tele para luego su disfrute personal, pues curiosamente ese mismo derecho, aunque paguemos por acceso a contenidos, pues se prohíbe en este momento, o sea, se limita. Entonces, realmente el legislador tiene todavía que entender muy bien la red, saber cuáles son las reglas y no intentar regular contra ella, porque realmente tampoco te lleva a ningún lado, es intentar poner puertas
al campo. Batalla perdida.
Efectivamente. Entonces, lo que tenemos que ser es ser conscientes de los derechos en liza e intentar protegerlos de la mejor manera posible, ¿no? Pero no negando la realidad, claro. Claro.
Lo poderosa que es la red como para meterse con ella. Víctor, llegamos a las 11, te emplazo para el lunes que viene, seguir andando en esto. Lo que pasa es que yo no sé si esto, la intención era dar una serie de pautas, uh-huh, y sobre todo pautas de comportamiento para saber a qué enfrentarnos, sí, y así ir más seguros por la vida. Uh-huh. Yo no sé si iremos con más temor, dado lo que nos está revelando de... es que tengo 21 amigos. Pues ya no comparto nada. Ya me quedo así. No vaya a ser el demonio que... Eso, es que hay que pedirle, ¿ves al tío que está ahí atrás de la foto esta de espalda? Sí, pues igual se te encabrita. Caramba. No, que andarse con ojo y bueno... Sobre todo, saber lo que es uso y saber lo que es abuso, ¿no?
Realmente conociendo nosotros en nuestra experiencia, realmente de saber estas cosas, que al final son tres o cuatro cosas que tienes que tener en cuenta, se evitan luego muchísimos problemas.
Pues el lunes que viene seguiremos evitando problemas.
Encantado.
Víctor Salgado, nuestro abonauta, nuestro abogado especialista en nuevas tecnologías, como cada lunes ha estado aquí en la sintonía de Radio Voz. Llegamos a las 11 casi, continuamos en nuestro último tramo de programa.